Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de nada vamos a recordar, ¿crees que no, mi Rosana?
Sí, Federico, vamos a hablar de esa medicina regenerativa que se hace con las células madre, por ejemplo, para la artrosis de rodilla, ¿verdad?
Ahora que cambia el tiempo, cuando rugen las articulaciones.
Cambia el tiempo o uno se echa a la carretera, sí, a correr, ¿verdad? A
prepararse segundo matrimonio, para maratones, cinta en el pelo,
pasa lo que pasa.
Música, oye, auriculares...
Pero la cinta en el pelo...
Sí, no falla. Segundo matrimonio, cinta en el pelo, por fin me entienden, no es por mi
yo
dinero.
Yo pensaba que desde Van Lendel ya no lo llevaba nadie. Bueno,
eso está en la naturaleza.
Bueno, pues ahí está esa medicina regenerativa con células madre que hacen en CresGenomics, que está dando, la verdad, es que unos resultados extraordinarios. La ventaja que tienes es que al no tener que pasar por un quirófano, tampoco tienes
no
que
rechazo.
Padecer ese rechazo. Y luego el posoperatorio, que muchas veces es peor que la propia intervención. CresGenomics tiene clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, también en Palma de Mallorca. Vamos a dar ese número de teléfono, es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy para la tertulia, luego llegarán más testimonios, tenemos más testimonios grabados. El miércoles vamos a emitir una entrevista que le hicimos al Mago More, una entrevista extraordinaria, como extraordinario es el personaje y su circunstancia, que luego iremos un poquito, pero la entrevista completa, como media hora, se la emitiremos el miércoles en el espacio de Ayanta Barili. Entonces, preséntanosla.
Bueno, pues voy a empezar por Pilar García de la Granja, que quizá es la más mediática, la conocerán todos los oyentes y también todos los televidentes que la estén viendo. Pilar es periodista, ella trabaja en Telecinco, ha sido el rostro de la corresponsalidad de Nueva York durante muchos años y es la madre de Pepe. Pepe es un niño que tiene ya 15 años, ¿verdad?
No, 13
años.
No me le hagas crecer tan
bueno,
rápido.
Bueno, 13 años.
Yo soy de las que tira para mamá gallinita.
Que sí. Tiene una enfermedad rara, ¿verdad, Pilar? Que
ahora, bueno, ahora poco frecuente.
Poco frecuente.
Ahora, si dice raro, te pueden mandar a la cárcel.
Bueno, esto de los términos...
Es lo mismo,
sí,
son la manía de cambiar
del
las
lenguaje,
cosas.
Bueno,
sí,
pero son rare diseases
sí,
y
sí.
Es así como se estudian en el mundo entero
sí,
y es una
pero
enfermedad
en España
rara,
lo han corregido.
Que le afecta al desarrollo del lenguaje, ¿verdad?, y del aprendizaje.
Tiene un síndrome neurológico que se llama el síndrome de Landau-Kleffner, que afecta principalmente a la memoria, al lenguaje... a la psicomotricidad menuda, es una epilepsia refractaria, eso significa que no tiene tratamiento, no es convulsiva, es decir, el niño no tiene convulsiones cuando se acuesta, cuando se va a dormir, tiene decenas de ataques epilépticos de baja intensidad que le borran la memoria, le borran aquello que ha aprendido durante ese día y que por la noche se supone que se tiene que consolidar en el cerebro y por lo tanto a la mañana siguiente pues básicamente tienes que volver a empezar porque no sabes exactamente qué recuerda y qué no. Este fue el principio de Pepe, de ser un niño neurotípico y normal, de 5 años, color ordinario y esas cosas, a en muy pocas horas convertirse en un bebé de 23 meses y a partir de ahí pues empezar a trabajar con él para la recuperación. Y afortunadamente pues está muy bien, acaba de cumplir 13 años y es un niño bilingüe y no es un niño que tiene una edad de carné de identidad de 13 años, pero es un niño que tiene una edad de en torno a 9, ¿no?, de neurodesarrollo. Pero bueno, ahí
bueno,
estamos.
Que gracias a la Fundación Querer, al trabajo de Pilar, también a que hay gente, sobre todo educadores, que se han tomado como un sacerdocio realmente, no como un sacrificio, sino como un sacerdocio. Y claro, cuando alguien ve que alguien se desarrolla a partir de esas dificultades, sí, también es una satisfacción enorme.
No, claro, es que se puede, es que claro. No hay límites. ¿Quién dice dónde está el límite del cerebro de una persona.
Ahora,
¿no?,
nos explicará Pilar más cosas, porque ella además tiene la experiencia de haber vivido fuera de España, de saber qué es lo que se está haciendo fuera, porque también sobre esto se está confundiendo mucho a la gente, ¿no?, sobre la enseñanza y la educación especial en España y en el resto de Europa y del mundo. Y también nos acompaña, Federico, Esther Morillas. La historia de Esther Morillas también es una historia maravillosa. Ella es la portavoz de la Asociación Inclusiva y Especial también. Es una asociación que tiene muy pocos años, pero que, sin embargo, se ha hecho muy presente en nuestras vidas. Sí. Es de las grandes promotoras que estuvieron el pasado sábado en esa
una de las manifestaciones
concentración, Federico.
Quizá la de más éxito que ha habido en los últimos tiempos,
¿sí?,
porque partió realmente de la nada. Y aunque enseguida se subieron al carro los partidos políticos a estorbar, que es lo que hacen siempre, sin embargo, la fuerza, también la sensibilización que ha habido por parte de la gente hacia las personas que tienen esta necesidad, que es evidente que la tienen, que llega un político, un burócrata, un plumazo y los quiere borrar, pues es muy grande.
Y Esther es la madre de Lucía, ¿no?, que tiene 12 años y, bueno, cuéntanos la historia de Lucía, Esther.
Eso sobre todo, soy la madre de Lucía. Pues sí, mi hija Lucía tiene 12 años, tiene también una enfermedad rara, que es una cromosomopatía en el cromosoma 19, una cosa muy rara que, bueno, pues cuando nació había como 12 casos en el mundo, o sea que también es una cosa bastante rara. Y ella está escolarizada en la Fundación Bobat, que es un centro que atiende fundamentalmente a niños con parálisis cerebral, que es un poco lo más parecido al comportamiento que tiene mi hija Lucía. Y sí, pues somos un grupo de padres que nos asociamos básicamente en el año 2018 como consecuencia de una ILP que había salido en la Comunidad de Madrid, ni siquiera antes de que la ley estuviera en marcha, y luego eso adquirió carácter nacional y aquí seguimos batallando por nuestros hijos.
Explica qué es ILP, porque aquí ya nos acostumbramos a las siglas.
Bueno, es una propuesta no de ley que surgió, sí, por el Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid y que fue la primera vez que nos saltó un poco la alarma porque ellos eran los primeros que proponían esa eliminación de los centros de educación especial.
Viene de muy lejos, yo antes citaba, eso viene de Trotsky, viene del leninismo primitivo, porque el hombre nuevo tiene que ser sano y los que no son sanos tienen que desaparecer. La gente cree que solo inventa Hitler, no, solo inventa Lenin. O sea, la eutanasia generalizada como política de Estado es una de las políticas del primer Estado bolchevique, del primer Estado comunista de la historia. Ya lo habían propuesto otros, ¿eh? Hay algunos de los visitantes, H.G. Wells, por ejemplo, es uno de los promueve abiertamente antes incluso de la Revolución Soviética. Pero la primera vez que desde un Estado, políticamente, se plantea eso y se dice abiertamente y se escribe y está publicado, es en la Rusia comunista.
Sucede algo parecido con el futuro, ¿no?, que le depara a la educación especial, que todo el mundo está vinculando a la ley CELA, pero que no es así. Yo creo que sería interesante que Pilar y Esther nos explicasen el origen, ¿no?, de esta cuestión. Ese famoso informe que se solicita, ¿no?, por parte del CERMI a la ONU, esa visita que al parecer se hace de manera extraña a algunos centros de educación especial en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede y qué año estamos hablando?
A ver, el origen de todo esto efectivamente es una denuncia que hace el CERMI, que para los que nos están escuchando, aclaramos que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, hace una denuncia acusando a España de ser un país segregador en lo referente a la educación de niños con discapacidad, ¿no? Entonces, ante esa denuncia vienen dos comisionados de la ONU a hacer una visita a España. Y curiosamente los recibe el CERMI, sí, que al final no consta que visitaran absolutamente ningún centro de educación especial. Entonces, los resultados de ese informe están absolutamente sesgados, porque lo que habla de esa supuesta discriminación y segregación que sufren los niños con discapacidad cuando no han visitado ninguno de esos lugares maravillosos en los que están escolarizados nuestros hijos, recibiendo las atenciones que necesitan, ¿no? Entonces, a raíz de ese informe, cuando...
¿Por qué hace eso el CERMI?
Pues mira, es un tema fundamentalmente, es un tema ideológico. Nosotros, las uniones que hemos tenido con el CERMI, ellos, bueno, y recientes declaraciones que ellos mismos hacen en los medios, ellos hablan de que, bueno, pues que la verdadera inclusión en la sociedad no se va a producir hasta que esto no ocurra también en la educación, y que hay incluso que sacrificar generaciones de niños con discapacidad para que los gobernantes y los presidentes de las compañías del mañana estén habituados en su día a día habitual a convivir,
o sea,
con personas
ver,
con discapacidad.
Por ejemplo, en las grandes compañías que tú conoces bien, Pilar, vamos a ver a consejeros con parálisis cerebral.
No, ellos lo que dicen es que para que esas personas...
Por esa norma, y en el gobierno tenemos tres ministros de cuota de parálisis cerebral. Claro. No, es que yo cuando le he dado vueltas a esto, que repito, es la vieja eutanasia bolchevique, la de toda la vida, pero disimulada como una acción buena. Es decir, vamos a incluirlos a todos. No, les haces polvo la vida a los que quieres ayudar y al resto, y a los que los rodean también.
Es que en línea de lo que dice Esther, yo creo que lo primero que habría que explicar es que Naciones Unidas es inmenso, sí, y hay miles de comités, sí, y entonces, bueno, pues vienen tres personas de cualquiera, la ONU, puede venir, sí, cualquiera. A tres calles de la sede de Naciones Unidas en Nueva York hay un colegio público de educación especial en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene un distrito específico que se llama el Distrito 75 con colegios especializados por patologías. Es decir, es una cosa muy sorprendente. Pero bueno, partiendo de eso...
No, pero está luego, bien que lo digas.
Claro, porque es que en Nueva, claro, en que Nueva York...
Es donde se hace casi una clasificación desde el nacimiento, ¿no?
Bueno, digamos, en el momento... pero esto es en más países, ¿no? En el momento en el que tú notas una discapacidad de un niño, porque la discapacidad es muy grande. Y la discapacidad intelectual, que es de la que estamos hablando aquí, es muy diversa también. O sea, no estamos hablando de discapacidad visual. Tú puedes tener problemas de visión o puedes ser un niño o una niña ciega, pero tu cerebro funciona perfectamente. O puedes tener problemas motóricos y que tu cerebro funcione perfectamente. Aquí estamos hablando de otra cosa, que es discapacidad intelectual. Cerebritos que por diversas razones funcionan de diferente forma. Una mutación genética, un problema cromosómico, una encefalopatía, una parálisis cerebral. Estas personas, estos niños, adolescentes y después adultos, porque de pequeñitos son todos muy monos, pero la gente se va haciendo mayor, ¿verdad? Estas personas tienen unos problemas que hacen que sus cerebros funcionen de manera distinta y que, por lo tanto, tienen una discapacidad intelectual. Y aquí hay un estigma clarísimo sobre la discapacidad intelectual. Bien, y después dentro de la discapacidad intelectual es enorme y diverso lo que te puedes encontrar. Hay niños que, por supuesto, pueden estar en ordinaria con apoyos. Yo no conozco a ningún padre, yo no sé Esther, pero yo no conozco a ningún padre y a ninguna madre que diga no, mi hijo no va al colegio con todos los demás.
Estamos hablando de una proporción porque es de 80-20, Pilar.
Porque
perdón,
el 80,
algo más.
83%, el 83% de los niños, de los 230.000 niños aproximadamente que en España tienen necesidades...
Se dice pronto, es casi un cuarto
sí,
de millón.
Sí, sí, que... sí.
Ojo, y necesitan muchos más recursos de los que tienen, ¿eh? Que esto
y
no
ahora vamos
decir
a los
vamos...
recursos, pero, o sea, vamos a ver. Primero, un padre o una madre, desde luego, lo que quiere es que su hijo vaya a un colegio ordinario. No hay duda de eso, ¿verdad? Bien. Cuando te das cuenta que tu hijo o que tu hija tiene un problema, lo primero que atraviesas es un duelo. Porque yo esto no se lo... No, vamos, ni a tu peor enemigo le puedes desear que le pase algo así. Y una vez que pasa ese duelo, tú te arremangas y te pones a trabajar qué es lo mejor para tu hija o para tu hijo y quién puede ayudar a tu hija y a tu hijo. Y a partir de ahí tienes modalidades educativas, tienes centros específicos, centros ordinarios que, por supuesto, tienen que tener todos los apoyos porque nosotros estamos ahora en Madrid y hay posibilidad de elegir. Pero tú imagínate, Federico Rosana, en un pueblo, Lerma, Burgos.
Bueno,
ese niño o esa niña... O Teruel. Tiene todo el derecho...
Se llevan de la España vacía, que realmente no hay nadie.
Efectivamente. Y como, sí, y como nazca hay un niño, tiene todo el derecho a que el sistema público ponga los especialistas necesarios para atender la discapacidad de ese niño. Aquí el problema, como ha definido Esther perfectamente, es un problema absolutamente político. Y además es de ingeniería social. Porque pretenden incluir a unos niños con unas necesidades específicas muy serias, es que esto no es una broma. Sí. O sea, es que son niños que toman mucha medicación, que tienen equipos multidisciplinares atendiéndolos. O sea, que esto no es, yo a veces lo digo, un anuncio de Benetton, ¿no? O sea, esto es
como
una cosa
muy... dice
esto es una cosa
en un programa que grabamos, que emitimos este miércoles también, dentro de este intento de que la gente se entere de la enormidad, que en todos los sentidos, porque es un enorme grupo de población, más todas las familias, decimos los niños, pero y todas las familias y todo el entorno. Bueno, y también ese proceso que lleva a mucha gente no a sacrificar su vida, porque no la separan de su hijo, pero sí a entregar su vida, y la cantidad de gente que desde hace años está perfeccionando esos modos de ayuda a los niños y a los padres que lo necesitan. Bueno, es una de esas cosas que te sacan, te ponen, dice, ¿qué quieren? Sacrificar a todos estos, de lo que decías antes, Esther. ¿Quieren sacrificar a una, a dos, cuántas generaciones? Es otra vez ese modelo político, ideológico del comunismo. Vamos a sacrificar a varias generaciones para que en el futuro no haya lucha de clases, todos vivamos bien, todos seamos listos, inteligentes.
Pero es que no es verdad.
Claro que no es verdad.
Y Esther lo explica mucho mejor que yo, ¿no? ¿Qué pasa si a Lucía la meten en una clase con niños de 12 años?
Por ejemplo.
Sí, pero a ver, y no solamente eso. Efectivamente, el caso de mi hija en particular, la metes en una clase a una niña de 12 años y mi hija que no anda y que no habla y que ni siquiera come sólidos, pues evidentemente no tiene los mismos intereses que esos niños. Pero es que si nos vamos a otros casos que aparentemente puede resultar más fácil integrar, ¿no? Como podría ser a lo mejor un síndrome de Down, que dices, bueno, pues estos niños se pueden integrar. Hay muchos, ojo, que esto quiero que quede muy claro, hay muchos que se pueden integrar y a los que les va maravillosamente bien integrados en la escuela ordinaria. Pero hay otros muchos niños, porque luego cada uno somos un mundo y tenemos caracteres diferentes y cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Y hay muchos de esos niños que hay algo que es importante, que es su bienestar emocional. Entonces, hay algunos de estos niños que tienen intereses diferentes, como estaba explicando Pilar, ¿no? Pues una clase de 15 años, a lo mejor un niño con síndrome de Down, con una edad biológica de 15 años, tiene una edad mental realmente de 9. Entonces, ese niño tiene otros intereses. Y cuando empieza a ver que sus compañeros se van a una cafetería los viernes a quedar con los amigos...
Esos 25 compañeros.
Claro, ellos mismos se dan cuenta de que no llegan. Entonces, claro, ese sufrimiento constante de ver que no llego, que no llego, que no llego, pone en riesgo su situación emocional, que es tan importante como todo lo que está describiendo Pilar de los cuidados médicos que necesitan estos niños.
Y aún más, ¿qué hace una clase de 25 niños en séptimo de primaria con libros de texto de séptimo de primaria y esta niña con libros de segundo de primaria? ¿Eso es inclusión?
De hecho,
¿y qué profesores? Porque yo estoy muy sorprendida de que aquí no haya una marea, no verde, verdísima, los propios profesores te dicen no somos capaces.
Estoy contigo, Pilar. A mí lo que más me escandaliza es que en la enseñanza pública no se haya levantado en armas contra esta ley acaba con la enseñanza pública.
No, pero para ser justos, Federico, nosotros en la plataforma tenemos una importante representación de centros públicos. O sea, es una cosa que
yo me refiero a los profesores, los maestros, la gente corriente, que es que parece que dicen público y ya se quedan paralizados. Hombre, no.
Vamos a escuchar, si te parece, Federico, el testimonio de Paco Vescós. Él tiene una niña más pequeñita que Lucía y que Pepe, tiene 5 años, se llama Paola, tiene parálisis cerebral y nos resumía, es un testimonio breve, pero esta es su experiencia.
Yo soy Francisco Vescós, soy publicista y soy escritor y soy padre, además, de 3 hijos, entre los que se encuentra Paulina, que es una niña de 5 años con parálisis cerebral que sufrió en el momento del parto por una falta de oxígeno. Y necesito, no solo es que quieras, que lo necesito con todas mis fuerzas, que Paulina pueda seguir yendo a su colegio especial tal y como lo conocemos, sacarla de ese colegio o reducir la capacidad del colegio para seguir dándole este tipo de atenciones, sería hipotecar todo su desarrollo, no solo su educación curricular, la que pudiera alcanzar, sino también su desarrollo, su independencia, su libertad, su posibilidad de comunicar. La educación especial tiene enemigos y enemigos muy poderosos establecidos en este país desde hace mucho tiempo. Llevamos luchando contra eso bastante tiempo. Y hablo de enemigos que hace poco más de un año eran los únicos que tenían contacto directo con el gobierno, mientras que los demás no teníamos ni siquiera voz.
Bueno, esto que dice Paco, el papá de Paulina, es muy interesante y muy importante y dice mucho de cómo se ha tramitado también la ley CELA en este sentido.
Mediante grupos de presión, mediante un lobby poderoso, pero como ha pasado con la ley de libertad sexual, que al final ha hecho el lobby trans.
Me gustaría saber si cuál es el contacto que habéis tenido con el Ministerio de Educación, qué tipo de reuniones habéis mantenido con ellos, sobre todo en el trámite, ¿no? De esta ley que, por cierto, aprovechó el confinamiento para hacer acelerar su proceso de alguna manera mientras que todos estábamos metidos en casa y claro, nuestro margen de maniobra era también muy relativo.
Sí, Rosana, así es. A ver, nosotros como plataforma nos hemos unido varias veces, tanto con el Ministerio como con el CERMI, y bueno, la realidad es que no tenemos respuestas. Esa es la forma más fácil de resumirlo, ¿no? Porque realmente ellos nos dicen que no, y lo estamos escuchando constantemente en los medios, que no van a cerrar los colegios de educación especial. Ya sabemos que no los van a cerrar. Ya le hemos dicho varias veces a la ministra que no nos vuelva a decir que no van a cerrar los colegios de educación especial. Pero es que se utilizan eufemismos y da lo mismo vaciarlos, asfixiarlos económicamente. Exacto. En el fondo es equivalente a cerrarlo, ¿no? Y de hecho, si no fuera así, la famosa disposición adicional cuarta, hemos pedido muchísimas veces que si realmente su intención es proteger la doble modalidad de escolarización y tanto la ordinaria como la especial, que ambas lo necesitan, que lo dejen claro en la ley, ¿no? Y en la ley no lo deja claro. O sea, la ley claramente, de hecho, lo que dice es que van a velar y a favorecer todos aquellos, es la opinión de aquellos padres que apuesten por el régimen más inclusivo, ¿no? O sea, hay un montón de eufemismos presentes en la ley que obviamente no nos dejan en absoluto tranquilos, porque eso deja la puerta absolutamente abierta para que o bien acaben vaciándose los centros y acaben transfiriendo a los niños, como dijo la ministra además en el Senado, porque lo dijo, o sea, está ahí, no es que lo digamos nosotros, lo ha dicho la propia ministra en sus intervenciones en el Senado, que el objetivo de este gobierno es transferir a los niños de la educación especial a la educación ordinaria y bajar los ratios, como si nuestros hijos fueran ratios, que no son ratios, nuestros hijos son personas con nombres y apellidos con sus derechos, ¿no? Entonces, claro, la redacción de la ley no nos deja en absoluto tranquilos, y por muchas veces que nos hemos reunido para, si realmente esa es su intención y como tanto dicen en todos los medios, no los van a cerrar, que dejen por escrito en la ley la defensa tanto de la educación ordinaria como de la educación especial, porque es que además la educación ordinaria tampoco está protegida, o sea, no va a tener los recursos
es una
que necesita
parte de la
por
educación
detrás,
especial,
¿no?
Es lo más escandaloso, se cargan educación sin más. Pero hombre, una educación sin suspensos, sin inspectores, y además lo hemos escuchado antes en el fervorín que se dio a sí misma en Ferraz este fin de semana esta señora siniestra. Dice, es que claro, antes era todo objetivos, claro, el objetivo de la enseñanza es enseñar, claro, por eso se ha inventado la prueba y el suspenso, pero esto desde Babilonia, desde bastante antes, en Atapuerca ya aprendían. O sea, esto, el nivel de descerebramiento político, ideológico, a que ha llegado la izquierda, es de verdad, es patológico.
Pero además, Federico, defina inclusión. Nuestros hijos están perfectamente incluidos en sus familias, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos. ¿Pero qué es esto de que no son niños incluidos? ¿En dónde? ¿Quién lo dice?
En el futuro
esplendoroso. Los colegios de tanto públicos como concertados de educación especial son colegios extraordinarios, con unos profesionales vocacionales que trabajan de forma coordinada con logopedas, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, en fin, de una forma extraordinaria. Y aquellos niños que tienen dificultades en la ordinaria deben de tener todos los apoyos necesarios. Pero ¿quién define lo que es inclusión?
Y al revés, Pilar.
A mí que alguien me diga que mi hijo no está incluido en ningún sitio, que la ministra tenga, en fin, las agallas de decirme que mi hijo no está incluido. ¿Pero esto qué es? ¿Pero usted qué me está contando? No, ¿usted sabe lo que hemos hecho estas familias desde que tenemos estos niños, verdad? Para ya no la inclusión, que es el objetivo prioritario, que esta señora, que miles de familias no dormimos pensando qué va a pasar si yo me muero mañana. ¿Pero qué nos están contando?
Eso recuerdo que nos lo contaba Bertín, el programa que hicimos en mi casa, que por cierto creo que a Bertín y Fabiola, como buenas personas, les ha engañado Echeminga a Dominga, que es más malo que un dolor. Y él sí está incluido. Él no tiene parálisis cerebral, tiene todo tipo de discapacidades, pero el cerebro para el mal lo usa. Vamos luego a volver, porque hay más testimonios, y tenemos que entrar en las alternativas reales y ver cómo está funcionando la opinión pública y los partidos de oposición, porque al final esto pasa, debe pasar por un parlamento, y hay muchas apelaciones que se pueden hacer en la Unión Europea, etcétera, porque digan lo que digan, España no es un caso raro. Aquí los más raros son Italia y Portugal, hasta donde yo sé, y están tratando de mejorarlo. Pero lo que decía antes Pilar, que hay un distrito especial para necesidades especiales. España no ha inventado nada. Lo que pasa es que en España se está haciendo muy bien, sobre todo en algunas comunidades, desde hace 20 o 30 años. Y eso ha creado grandes equipos. Pero llegaremos a eso. Primero, el reloj. Luego hablaré de lo de las cestas, el fenómeno de las cestas Es tremendo.
Y yo de la lotería, que lo sepan ustedes.
Claro, nos va a traer lotería, pero de esta sí, ¿eh? De la otra, de la que no se anuncia aquí, allá ustedes. Bueno. El reloj de libertad digital, que quedan muy pocos, pero hay que venderlos. Luego en todo colección valen 4 o 5 veces más. Tiene 20 años del Grupo Libertad Digital, está aquí grabado, son estupendos. Tiene movimiento de cuarzo.
Qué bonito.
Movimiento de cuarzo.
Yo no tengo ni idea de lo que es.
Es la maquinaria, lo que siempre hemos llamado maquinaria, ellos les llaman movimiento de cuarzo. Movimiento de cuarzo. Acero inoxidable, cristal de zafiro que no se raya y movimiento de cuarzo. Es como un medio poema, ¿verdad? Pues de Colomer Anson, 10 años de garantía, 325 euros, pues un gran reloj, pero si son del Club Libertad Digital, el 10% de, o sea, menos ya de 300, de rebaja. ¿Cómo se consigue? YoQuieroUno.com. YoQuieroUno.com. Cuando se acaben, se acabaron. Y luego les contaré lo que está pasando con las cestas. Bueno, se lo adelanto. Hemos vendido ya 2 tandas completas de 600 cestas. Y como este año además lleva el regalo del libro La Vuelta del Comunismo, pues se han agotado. Y no sé si vamos a... Sí. Me dice ahora Luis Rodríguez que acabamos de negociar otra tanda de cestas.
Lo
anunciaremos después, ¿no? Es que yo estaba ahí mandando mensajes.
Nada,
¿hay cestas o no hay cestas? Bueno, pues hay, sigue habiendo cestas.
Pues
vamos a por la tercera generación de cestas.
Luego la anunciamos.
Luego lo contamos.
Claro, sí. ¿Nos vamos a Corte Inglés, Federico?
Hombre, por supuesto, Elia, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, lo ponemos fácil para esta Navidad en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Porque, bueno, las mejores recetas te van a salir con los productos de nuestro supermercado. Pero tenemos la compra online con envío a domicilio o recogida en el centro que elijas. El servicio Click and Car y la posibilidad de reservar los pedidos de carnes, pescados y mariscos, también charcutería y pastelería, lo reservas con antelación y lo recoges el día que quieras. Así que puedes encargar tu pedido y cuando vayas, pues lo tienes recién preparado. ¿Que no apetece mucho lo de cocinar? Pues tenemos menús preparados de Navidad, fantásticos platos preparados, que es una opción diferente, y todo, ya decimos, con los mejores servicios y los más cómodos. Esta Navidad, una gran Navidad en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Pues una pausita y continuamos, enseguida regresamos y seguimos tratando esto y con más testimonios. Ya digo que además el miércoles tenemos una entrevista con el mago More.
Y hemos hablado también, Federico, con aquellas asociaciones y fundaciones que se dedican a la empleabilidad de las personas con discapacidad. Es un aspecto muy interesante porque ellos también nos explican la diferencia que hay entre, bueno, aquellos niños ya no tan niños, ¿no? Ya que adultos, ¿no? Que llegan a las asociaciones de los colegios especiales y aquellos que muchos de los casos llegan de la ordinaria con falta de autoestima, con una situación de ciertas carencias en autonomía, y dicen que, bueno, hay realmente diferencias entre aquellos que llegan de la especial donde...
Es lo que decía Pilar, si están en el grupo de tu edad y unos están con el libro de cuarto y otros el de primero, ¿cómo no va a haber? Si es que es de sentido común.
Pues también hemos hablado con ellos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Daniel, vamos a recordar que todos los jueves tenemos un programa para explicar la factura de la luz, que poco a poco, mira que es difícil, la vamos entendiendo gracias a Koldo Muruzaba y a Endesa.
Ese plan Endesa, ¿verdad? Los jueves, efectivamente, a las 12:20, tienen los oyentes una cita contigo, Federico, y con Endesa, donde un experto, que efectivamente, qué bien lo explica, Koldo Muruzaba, va a contestar a esas dudas.
El único ser humano bípedo implume que yo conozco, que sabe y además sabe explicar la factura de la luz. No había conocido nunca antes a nadie. Pensé que me había quedado en el planeta de los simios.
Es que hay que hacer un máster para entenderla.
Bueno, este lleva toda la vida en eso. Confiesa que le costó años entenderla a él que la hace. Imagínate.
Lo entiende y lo explica muy bien, efectivamente. Dudas sobre las facturas, sobre la energía renovable, sobre cómo ahorrar en el consumo. Si quieren una respuesta a estas preguntas, es tan fácil como dejar un mensaje en el 689-42-5311, un audio WhatsApp, 689-42-5311, o a través de la dirección de correo electrónico tuenergia@esradio.fm, @esradio.fm. Insistimos, todos los jueves a las 12 menos 20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Bueno, pues con la cera a todas las familias, pues sí, que están luchando por defender la educación especial. 37.000
familias en educación especial, ¿no? 36.000, 37.000, bueno, pues para todas ellas el colacel.
Pues sí, señor.
El colacel solo se lo recomendamos a los mejores, ¿eh? Aquí,
sí,
¿eh?
No, aquí que... a los malos nada, a los malos que se les, la piel que se les caiga.
Aquí las cosas buenas solo para los para mejores, los claro que sí. El colacel para todos ellos. Tiene extracto de granada, la vitamina C, el ácido hialurónico, el resveratrol, es una especie de bomba, pero bomba buena que nos regenera, sí, por dentro, y eso pues se nota por fuera.
Pues sí, señor.
Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. Va a llover en Canarias, en Andalucía y algo en Extremadura, en la parte de Badajoz, y ya. Cielos rasos, despejados, frescos, 30 de noviembre. No ha cambiado el clima. 30 de noviembre, frío, sin exagerar. En Navidad es cuando llegarán las nieves, que es cuando tienen que llegar. 15 grados en Madrid, todavía paseables. Máxima un poco baja, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife. Lo normal son 24-26. Estamos un poquito por debajo de... Es el escalofrío de la inmigración ilegal, que ahora han decidido mandarlo a la península en contra de lo que ha decidido la Unión Europea. Porque aquí, para lo que quiere, hacemos lo que nos da la gana. Bien. Y la mínima, 0 grados en Burgos, en Vitoria y en Soria.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Boom, boom, boom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el mercado de valores?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, abre en tablas en este momento. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión a lo largo del día de hoy, en el que, bueno, pues seguimos teniendo datos interesantes en el mercado de, bueno, pues de operaciones corporativas. Tenemos todavía los coletazos de esa ruptura de negociaciones entre el Sabadell y el BBVA, del que cada día se van conociendo más detalles. Y bueno, pues vamos a ver
el lío de las auditoras.
Sí, sí,
señor. A ver si va al final las fusiones que acaban mal, acaban en la cárcel con los que las dicen que las garantizaban, porque tenemos todo legislado, tan legislado, tan legislado, tan legislado, que como metas la pata acabas en la cárcel.
Bueno, no solo eso, Federico, sino también de las opciones que tenga el Sabadell, ¿eh? Y aquí entra InfoCif en juego.
Pues sí, desde luego yo he entrado y no le voy a pedir a Jedresco dinero para comprar el Sabadell. Yo ya desde que vi que anunciaba a Oriola Sabadell reconozco que ya...
Sí, pero fíjate que quizá si vemos las operaciones bursátiles del viernes fue el peor parado, porque
sí,
mientras
ahora,
BBVA subía, el Sabadell bajaba. Sabadell tiene una situación suficientemente
es suficientemente
saneada.
Grande, se supone, como para ser saneable, pero el problema es que el gobierno se metió a toda prisa en esta danza y ahora no sabe qué hacer.
Claro.
Es que esto es lo que pasa, que cuando se meten a lo que no saben, pues... ¿Tú te acuerdas cuando trataron de asaltar desde la SER el BBVA?
Sí, hombre, claro que lo sé. La triangulación perturbadora.
La triangulación perturbadora, una colección de delincuentes que trataron de quedarse con el que todo sea primer, según Banco de España. Salió mal, por poco, y lo hubieran hundido. Encima es una pandilla de inútiles, pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí en InfoCif están todos los detalles. Pilar, no compres acciones deprisa.
No despacio.
Despacio, despacito. En fin, nos vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE. Hombre, por fin.
Vuelven,
Verónica.
Federico. Vuelven los belenes navideños a Madrid. Hasta una treintena de nacimientos vamos a poder ver hasta el próximo 5 de enero. Entre ellos, pues se encuentra el del Ayuntamiento, el de la Plaza Mayor o el de la Plaza de la Villa, que recrea estilo hebreo. Por cierto, todos con entrada gratuita, una buena oportunidad.
ya no tenemos solsticio de invierno. En Navidad, es curioso, Navidades. O sea, es sorprendente.
El Belén de la Comunidad de Madrid es un Belén extraordinario, precioso. Sí. Y el del Ayuntamiento también, pero he de decir que me gusta más el de la Comunidad de Madrid.
Hay algunos pueblos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Toledo, en un pueblo de Toledo? Sí, que el Belén es toda la historia sagrada. Sí. Empieza ya con Dios creando el mundo.
Sí, sí. Es una maravilla.
No, en España hay una tradición de belenistas extraordinaria.
Pero
sí,
maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a continuar. Rosana, a ver, administra tú los tiempos porque tenemos testimonios.
Sí. Vamos a escuchar, si os parece, a Javier Arroyo. Él es el director general de la asociación Juan 23 Roncalli. Allí se dedican a la empleabilidad precisamente de las personas con discapacidad. Y él, bueno, pues aportaba ese dato, ¿no? Es por su experiencia de cómo llegan allí los niños ya adultos, ¿no? Para, sí, para empezar su vida laboral y, bueno, en qué circunstancias llegaban.
Yo soy Javier Arroyo, soy el director general de la Fundación Juan 23 Roncalli. Nos dedicamos a la discapacidad, especialmente a la discapacidad intelectual, y trabajamos en el ámbito formativo, social y de empleo. Para que existan las herramientas adecuadas, tiene que haber dos sistemas y libertad de elección, y tiene que haber pues que se reconduzca a las personas allí donde mejores apoyos puedan recibir. El problema pues es que muchas veces no vienen con vienen pues muy muy quemados de la educación ordinaria, si es que han estado en esa educación y no han recibido los apoyos necesarios, que lamentablemente es lo que pasa muy a menudo. Recibimos casos de este tipo, ¿no? Gente que tendría que haber estado en la especial y no ha sido así.
Claro, porque lo importante es cada niño lo que necesita allí donde esté, que los padres tengan libertad de elegir. Nadie conoce mejor que los niños que a los niños que sus padres.
Ningún pedagogo va a querer mejor a un alumno que una madre,
que un padre o una madre, totalmente. Y luego los especialistas médicos, los neurólogos, los neuropsicólogos, no hay nadie que te diga que tienes que eliminar la educación especializada. Es más, todos lo que te dicen es: vamos a crear puentes. Hay niños que pueden estar fenomenal en ordinaria y luego necesitar especial. Hay niños que están en especial, que reciben las herramientas y se van a ordinaria. En la Fundación Querer, el año pasado, eso sucedió con tres niños que empezaron en educación especial y se marcharon después a educación ordinaria porque recibieron todas sus herramientas. Es decir, aquí lo que hay que buscar es el bien del niño y de la niña y el bien superior, y que estén todos coordinados. O sea, ¿quién dice que un niño no puede aprender para irse a ordinaria? O sea,
para eso necesitas libertad. Claro, si no te dan libertad, es imposible.
Pero fíjate, incluso por encima de la libertad de los padres está lo que comenta Pilar, que es ese bien superior del menor, que es lo que cada niño necesita. Claro. Hablando de expertos, yo invitaría a todo el mundo que nos está escuchando. Hay un artículo maravilloso de Jesús Flores, que es una persona reputadísima en el ámbito de síndrome de Down, que ha hecho numerosos estudios, investigaciones, está súper reconocido. Y hay un artículo muy reciente que ha publicado precisamente con esto, ¿no? Con la necesidad de la doble modalidad de escolarización en base a lo que cada niño necesita, ¿no? Y cómo el prejuicio que puede generar eliminar la educación especial en estos momentos. Son muchos los especialistas que hablan.
Y dejar de estigmatizar a los padres y de enfrentar a los padres, que es una cosa insólita. Es maravilloso. Tenemos unos hijos estupendos y van a los colegios que necesitan, que son estupendos, y si no existe esa posibilidad en todos los sitios, habrá que dotar a los colegios públicos de profesionales estupendos para que ayuden a estos niños. Pero ¿por qué tenemos que ser todos iguales y somos todos distintos?
Hay un aspecto, hay un artículo en la ley CELA, Federico, es el 74, y a mí me gustaría leerlo, si simplemente sí, es cortito. Dice: la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se va a realizar lo más tempranamente posible por profesionales especialistas y en los términos que determinen las administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Bueno, da la sensación de que aquí los padres, sí, las madres...
Los hijos sí, sí. no son de los claro, padres, pero... no son tuyos.
No, es ¿quién que... va a decir?
No, pero fíjate, es curioso, porque si sigues leyendo, Rosana, fíjate, luego dice, las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. O sea, sí que se va a tener en cuenta a los padres, pero aquellos que opten por el sistema más inclusivo. No, los que opten por educación especial, eso no lo reconoce.
Pero es, eso yo creo que es anticonstitucional.
¿No? Totalmente.
O sea, los padres tenemos derecho, a mí nadie me pregunta a qué colegio llevo a mi hija. ¿Por qué me tienen que preguntar a qué colegio decido que llevo a mi hijo? Y si no tengo oportunidad de elegir el colegio allí donde vivo, porque es un sitio donde no lo hay o es más pequeño, el Estado, que somos los contribuyentes, no son las comunidades autónomas, no son entes, no somos las personas, porque en España de momento pagamos impuestos las personas. Queremos que haya medios para esos niños allá donde estén los que necesiten. Yo no sé qué dificultad hay en entender esto, pero es que igual alguien tiene realmente dificultades comprensoras. Pues es una cosa tan de sentido común, tan sencilla, cada niño lo que necesita allí donde esté y en la modalidad en la que decidan los padres y si no hay posibilidad de elegir y tiene que estar en un sitio que necesita apoyos, que se le pongan todos los apoyos. O sea, es que es insólito.
Claro, el otro día hablando con los representantes de la concertada, ¿verdad, Federico? Nos decían que ellos ganaban las batallas legales en los juzgados precisamente porque la ley hasta el momento establecía ese concepto de demanda social sí. de la concertada en este
que
caso.
También es un concepto, que... hay una libertad constitucionalmente
bueno, pero...
y que debería ser sagrada.
Pero era lo que se estaban
siempre
agarrando.
Siempre están dándole vueltas para ver mediante subterfugios cómo se la cargan.
Es a lo que se estaban agarrando los juzgados para precisamente poder...
Si la mayoría los jueces, habrá muchos jueces que tienen también un hijo o un sobrino o un familiar con una necesidad de educación
claro,
especial.
En este
si es de
caso,
pura humanidad.
En este caso, con la ley a la mano, una vez que esta ley salga adelante, los padres no sé en qué lugar quedan a la hora de decidir dónde pueden estudiar o dónde deben estudiar sus hijos, claro, porque al final...
Sí, pero por encima de todo eso, fíjate, insisto, es más preocupante aún que lo que no estén protegidos sean los menores, ¿no? O sea, claro. Es más, porque efectivamente lo que a cada niño hay que darle lo que necesita y para eso tienen que estar perfectamente dotados los colegios ordinarios que ya reciben a día de hoy el 83% de los niños y los colegios de educación especial para ese colectivo que nunca va a poder acceder a la educación
ordinaria. O igual
ordinaria,
sí,
¿no?
O igual sí.
Una parte quizás sí y o otra igual, parte no.
O igual sí y tú lo que tienes que tener son caminos abiertos y luego, por supuesto, tienes que tener oferta en la especial porque pasa otra cosa, que es que aquí tendemos a la inclusión desde chiquitines, que es cuando más flexible es el cerebro y más capacidad tiene de sí. neurodesarrollo. Todos a la inclusión porque como de pequeñitos son todos iguales, sí. pues no se nota. Y de repente llegas a los 8, 9, 10, 11 años y de repente hay un gap de estas características entre estos niños y niñas con discapacidad intelectual y los neurotípicos, y no hay plazas. Y no hay plazas en los colegios de educación especial. Y los padres están desesperados. Y al colegio ordinario, y los apoyos, y por la tarde, que eres chofer para ir a 35 terapias, que nadie habla de esto y del coste que tienen todas las terapias de estos niños, para todas las familias y de lo que eso supone. Y no hay ayudas para eso. Entonces, no lo sé, un poco de esta palabra que les gusta tanto a ellos de la empatía, ¿no?
Sí,
empatía es tener...
Antiguamente se decía humanidad.
Humanidad y, sí, y bueno, y caridad y es ponerse sí. en los zapatos de quien tiene el verdadero problema. Que el problema no lo tienen los niños que tienen todas sus capacidades. El problema lo tiene... Estos son los más vulnerables.
Y al hilo de lo que dices, Pilar, puede pasar también lo contrario. O sea, hay muchos niños, a lo mejor los que nacen prematuros, ¿no? Que en un momento inicial, dependiendo de la etapa de vital en la que claro. se encuentran, necesitan ese arranque, ese empujón, esa escolarización más especializada donde les pongan al mismo nivel y después pueden acceder a la ordinaria. O sea, que es que hay niños que dependiendo de su etapa vital pasarán de ordinaria a especial, otros lo harán al revés, de especial a ordinaria. Hay otros que van a poder estar siempre en la ordinaria, pues porque tienen también un carácter y unas condiciones diferentes, y otros que van a tener que necesariamente que estar en la especial. Entonces, lo importante es tener las dos modalidades perfectamente preparadas y diseñadas para que en función de lo que necesita cada niño en la etapa vital en la que se encuentre, esté bien en cualquiera de las dos modalidades,
luego,
¿no? Y eso es lo que la ley no está garantizando.
Bueno, no, Lali no está garantizando ni lo uno ni lo otro, no está Lali garantizando ni la ordinaria ni la especial.
La garantía del desastre educativo total, en lo especial y en lo corriente.
¿Alguien se imagina, Federico, que te diagnostiquen un cáncer de próstata y te manden al traumatólogo? Es que estamos en este nivel. Sí. Es que es Barrio Sésamo. Oiga, mire usted, es que tienen, bueno, pues para unas que enfermedades y unas necesidades.
Está, el interés que está suscitando el asunto, el tema, ¿no? Os comunico que el teléfono, el contestador, el audio WhatsApp está totalmente bloqueado. Ahora mismo Rubén Fernández no da abasto para recibir.
Bueno, vamos, vamos a anunciar Nubela y que nos diga por dónde van, porque claro, como son muy especiales y muy distintas las necesidades, cada cual pues te cuenta su caso.
Nubela, como siempre, innovando, Federico. Innovando. Y este año ha sacado un producto para las cejas y las pestañas. Claro, que si nos tenemos
previsto,
que poner la mascarilla...
Está previsto para el año que viene. Pero nos lo contó Re Martínez el otro día. Esto lo teníamos para el 22, pero hemos tenido que adelantarlo para el final del 20, porque acaba de llegar el virus, las mascarillas...
Claro, pues tienes que hablar con los ojos,
claro,
¿no? Hay que aprender a hablar
para
con los
cejas
ojos.
Y para pestañas, que son distintas, que es distinto pelo, eso me lo he aprendido ya.
No, no tiene nada que ver, para darles más volumen, más densidad, más pigmentación, para poder eso
que además
hablar,
con el CO2 se cae el pelo de la pestaña, que es muy malo,
bueno,
que se caiga.
Y depilándonos, en fin, es que se hacen auténticas barbaridades, pero bueno, Amazonic puede poner remedio a todos nuestros males. Hoy nos vamos a ir a la farmacia El Campet, en la plaza Unión de Festejos número 1, en Petrer, en Alicante. Federico, ya sé que te encantan los nombres
de
las farmacias.
Como ya está prohibido el español como lengua vehicular, nos quedan las calles, las plazas y todo eso.
Plaza Unión de Festejos número 1 en Petrer, en Alicante. Qué maravilla. Pues a ellos un saludo. Allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulé.
A ver, Rubén, ¿por dónde va, aparte de la avalancha, qué asuntos son los en los que más inciden nuestros oyentes?
Sí, una avalancha de mensajes que han llegado y que siguen llegando. Eso es lo que hoy hemos tenido. Muchísimos padres con hijos con necesidades especiales que nos han contado su experiencia, también educadores o profesores de colegios ordinarios que tienen líneas inclusivas. Historias duras, muy duras, de sacrificios. Después de publicidad, los escuchamos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hola, soy el Mago More y tengo un hijo que se llama Marcos, que tiene parálisis cerebral. Y el problema de la ley CELA, para empezar, parte de una premisa falsa y, por supuesto, llega a una conclusión falsa, porque el CERMI dice que somos segregadores, que les ha faltado llamarnos genocidas y que metemos a nuestros niños en campos de concentración. Trajeron a dos inspectores de la ONU para emitir un informe sobre coles especiales y no visitaron ni uno solo y, por lo tanto, pues el CERMI claramente no nos representa. Y es cierto que la ley dice que no los van a cerrar, los quieren vaciar, traspasando niños de la especial a la ordinaria. Por eso la ley es tan ambigua. Y eso se traduce de facto en una asfixia económica y con el tiempo en el cierre de los coles especiales. Y por eso no han querido retirar la disposición adicional cuarta, que es ambigua a propósito. Si no los quieren cerrar, ya habrían retirado la disposición. Si alguien no quiere quemar tu casa, no entra con una cerilla encendida y una lata de gasolina. Y nosotros somos los primeros que queremos la inclusión, pero entendemos que no siempre es posible.
Bueno, pues el Mago More a partir de las 11:20 el próximo miércoles, Federico. Vamos a seguir hablando de
esta
cuestión.
Y además que la inclusión está también en los colegios de educación especial, perfectamente incluidos todos los niños, con la misma edad cronológica y la misma edad de neurodesarrollo. Punto.
Vamos a ir a esos padres y educadores que nos han llamado, a lo mejor por primera vez, porque es verdad que hay ese estigma, esa especie de silenciamiento. Y luego a veces el aislamiento, porque casos especiales en zonas perdidas, con poca gente con la que hablar, etcétera, pues también crean un agobio especial. A ver, Rubén.
Sí, es lo que dices tú. Muchísima gente que llamaba por primera vez y lo confesaban. Además, no es lo mismo una parálisis cerebral que un autismo o un Down. Eso que quede claro. Y es lo que muchos piden, muchísimos padres, que a necesidades diferentes, educaciones diferenciadas.
Yo soy maestra en un colegio público de la Comunidad de Madrid y además tengo 4 hijos y mi hija mayor, que ahora mismo tiene 15 años, pues tiene una discapacidad con un daño cerebral de un 80%. Cada vez que lo pienso y veo o me puedo imaginar que mi hija está sentada en un aula como el aula ordinaria en la que yo trabajo, pues bueno, pues vamos, sería un mueble más. Una niña que no habla, que tiene una tetraparexia, que no mueve los brazos, que no se puede comunicar salvo con medios tecnológicos muy, muy, muy sofisticados, que el profesorado no está preparado, no está preparado, ni se nos da la formación, ni tenemos el tiempo, ni los recursos.
Tengo un hijo con discapacidad, ya en edad adulta, pero con la edad correspondiente ingresó en infantil en un centro ordinario. Allí era un mueble, ningún avance. Después lo llevamos a un colegio de educación especial, y allí le enseñaron todo lo que necesitaba: aprender a comer, control de esfínteres y demás habilidades cotidianas. Todo ello gracias a la educación especial.
Yo soy madre de tres hijos, uno de ellos con necesidades especiales. He elegido para mi hija un colegio de educación inclusivo, un colegio ordinario con inclusión, porque considero que es lo mejor para ella en estos momentos. Sin embargo, soy consciente de que la falta de apoyos que tiene en el aula va a hacer muy complicado que cuando sea más mayor esa sea la mejor opción para ella. Por eso lo que pido es libertad para elegir.
Educación especial, sí, inclusiva también. Soy una madre con dos hijos ya de 27 y 29 años con un trastorno del espectro autista, pero con muy distinto grado de afectación. He conocido los dos tipos de educación. Uno ha estado en educación inclusiva con sus apoyos y el otro en educación especial, ambos en colegios públicos. Las dos, desde luego, cada uno ha tenido lo que ha necesitado.
Soy una madre de 13 hijos, mi hija número 11 tiene síndrome de Down y es una niña súper estimulada, y entonces pensé que llevarla al colegio ordinario con sus hermanas era adecuado. Ahora mismo, después del confinamiento y cuando se ha incorporado al curso, vemos que no se adapta, no avanza. Está completamente aislada en la clase porque las niñas ya están sumando, ella todavía le cuesta hablar. Ahora la estoy traspasando a colegio de educación especial. ¿Y por qué esos van a ser sus amiguitos del futuro? No van a ser las niñas del colegio ordinario.
Mi niño, por ejemplo, con un 50% de minusvalía, que tiene autismo, tiene trastorno del desarrollo, me fastidia mucho que se mezcle con niños normales, por mucho que parece bastante normal. Pero es un niño limitado y me fastidiaría mucho que el bullying y la burla y el etcétera.
Buenos días, soy Alfonso, soy orientador educativo. Soy de los padres que en un principio rechazan en la educación especial porque creen que sus hijos deben de continuar en un centro ordinario. A los pocos meses se dan cuenta que sus hijos están mucho más contentos, están avanzando mucho más rápido y no tienen tantos problemas ni de comportamiento ni emocionales como tenían en la escuela ordinaria.
Soy profesora desde hace 38 años. En mi colegio concretamente, que es un colegio público, hay 5 profesores de educación especial. Alguna profesora pues está a tiempo total con un autista. Este autista entra en determinadas clases, precisamente en la mía, que soy profesora de música. Está todo el tiempo chillando. ¿Esto qué supone? Que el resto de sus compañeros pierdan totalmente la clase.
Bueno, pues han sido algo más de 3 minutos de testimonios, pero me comenta Rubén que las llamadas han continuado y ha hecho...
Dando a lo largo del día y de estos estos días, sí, en cada programa informativo, pues dar cabida también a estas voces y a otras voces, porque es verdad, como decía Pilar, que para mucha gente ya el mero hecho de hablar por primera vez de lo que le pasa le cuesta un mundo. Y una vez que se oye, y oye a otra gente que tiene además la misma enfermedad, su hijo o su hija tiene exactamente lo mismo, pues se anima.
Pero además hay que perder el miedo y hay que acabar con este estigma.
Claro.
O sea, todos los niños son maravillosos. Y ya está. Y todos somos diferentes y tenemos capacidades distintas. Y hay unos niños que pueden llegar a ser ingenieros de la NASA y habrá otros niños pues que no llegarán a ser ingenieros de la NASA. Pero todos tienen los mismos derechos y tienen que tener las mismas oportunidades. Y esto es esencial. Y las mismas oportunidades con su discapacidad. Y estamos orgullosísimos de nuestros hijos. Es que a mí me lo decían mucho, pero Pilar, ¿por qué hablas de tu hijo? Y si se cura, como si esto fuera un milagro, ¿no? Oiga, mire usted. Primero, por un lado, tienen que ir los profesores, los especialistas, los expertos, desarrollando métodos para ayudar a que estos niños aprendan mejor, se enfoquen mejor. Y paralelamente y de la mano, los médicos y los científicos para investigar, para ayudar. Claro.
Esther, ¿cuáles serían las medidas de movilización que, de forma inmediata, dado que estos van a matacaballo, como todo lo que están haciendo legalmente, aprovechando el confinamiento y luego el confinamiento intelectual de la oposición, que ha decidido esperar 3 años porque ya ganarán las elecciones y no hay oposición? La poca oposición que hay es lo que hay en la sociedad, dentro de las limitaciones terribles que impone el estado de alarma, que es prácticamente un estado de guerra contra la población. ¿Pero qué se puede hacer o qué pensáis hacer?
Pues Esther, mira, Federico, yo invitaría a todo el mundo que nos está escuchando a que entre en la página web de la plataforma, que es www.inclusivasiespecialtambien.org, porque allí van a ver todo lo que nosotros defendemos y el manifiesto, y van a poder comprobar que esto además no se trata de una discusión, una batalla de familias entre los de la ordinaria y de la especial, porque para nada es algo así, sino todo lo contrario, es unirnos para defender lo que cada uno de nuestros hijos necesita, tanto en ordinaria como especial, que se adhieran a la plataforma y que nos sigan de cerca, porque vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir ya, los padres de hijos con discapacidad, como yo digo siempre, somos una especie de superhéroes que por nuestros hijos somos capaces de hacer cualquier cosa, porque además esto no es tampoco una batalla entre los partidos políticos. Nosotros no somos de ningún partido, ni derechas ni de izquierdas, ni nos casamos con nadie. Nosotros somos de nuestros hijos, y si nos siguen ahí verán que vamos a seguir llamando a las movilizaciones para defender a nuestros hijos, que es de los únicos de los que somos.
Y
¿no?
una cosa que no dice Esther,
la lotería.
Sí, ahora mismo, pero espera, una cosa que dice Esther muy importante. La plataforma son todo padres voluntarios. No reciben ayudas de ningún tipo. Son padres voluntarios que trabajan en sus trabajos y que
se reúnen. El gasto de energía, de dinero, de fondos que necesita una familia que atiende a un niño así...
Por eso ni tenemos fondos ni los queremos, porque eso es lo que nos da la libertad para no ser de nadie ni ningún partido, que nadie nos instrumentalice.
A mí me hace venderte la lotería de la Fundación, que lo sepas.
Especial también, .org. Déjame, Federico, dar las gracias también a Luis Rojo, que nos ha orientado mucho para poder abordar bien el programa y la tertulia.
Cuando hemos venido, además hay que decir que la Comunidad de Madrid fue desde el principio, porque ya antes de la ley CELA, yo recuerdo que vino Díaz Ayuso y fue por lo de Podemos, a partir de lo de Podemos. Dijo, aquí la Comunidad de Madrid no va a renunciar nunca a la educación especial. Pero claro, como la han tomado por asalto tantas veces, lógicamente los padres están preocupados.
Bueno, y esa lotería de Navidad, a ver, Pilar.
Bueno, yo ya como conozco a Pilar, sí, sé que es una persona partidaria del capitalismo.
Es que la Fundación
popular,
Tener, en la
yo ya
Fundación
me he traído
querer,
dinero.
Tenemos muchos gastos.
No, ya lo sé.
Oye, pero esto lo teníais preparado.
No,
tampoco tenemos ayuda.
Pero yo soy del plan antiguo, yo soy como Antonio Herrero. El dinero que tengo lo llevo en el bolsillo.
Juegas cuatro
por lo que
y donas
pueda pasar.
Uno. Juegas cuatro y donas uno. ¿Cuántas participaciones me compras?
A ver, ¿a cómo son?
Nos va a tocar, ¿eh?
¿A cómo son?
Te lo estoy diciendo, cinco euros.
Cinco
juegas
euros,
cuatro y donas uno.
Pues entonces,
dame un décimo,
25, por ejemplo.
Claro, muy bien.
Toma, mira.
Oye,
no estaba preparado.
No estaba preparado, ¿no? Pero, oye, Pilar, ¿eh?
Pero es que es Navidad. Es el espíritu de la Navidad.
Porque nos tiene que tocar algo.
Sí.
De verdad,
talismán,
por primera vez nos tiene que tocar algo.
Yo tengo suerte. Yo he salido de todas las catástrofes, algo...
Si sales vivo.
Sí, sí.
Bueno, ya. Esto ya es un paso.
Hombre, eso es fundamental.
Bueno, pues hay que agradecer, Federico, a Pilar, por supuesto, a Esther, que hayan estado aquí hoy con nosotros, que vamos a continuar...
A seguir informando y vamos a seguir en esta batalla, porque si ellos son muy pesados y tienen fondo, nosotros somos mucho más pesados. Y además tenemos razón.
Vamos a agradecer también a todas las personas que nos han llamado voluntariamente a nuestro
y ya digo, atención,
programa.
El miércoles en este programa y en toda la programación de radio van a seguir teniendo altavoz y van a seguir escuchando sus testimonios, que también ayuda, que anima.
Claro que sí.
Y,
y un beso y un abrazo muy fuerte para Pepe y para Lucía.
Son por supuesto.
Y gracias por habernos invitado. Bueno, gracias por darnos voz, de verdad.
A vosotras, nos vamos al Corte Inglés, ¿no?
Nos vamos al Corte Inglés. Elia.
Buenos días de nuevo. Vamos a hacer la compra en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Los mejores productos, por supuesto, pero lo hacemos todo más fácil. Tenemos la compra online, el envío a domicilio, la recogida en el centro que quieras con el Click and Car. Pues la posibilidad de reservar los pedidos de carnes, pescados, marisco, la charcutería, la pastelería, lo recoges en el día que quieras, encargas tu pedido y cuando vayas o te lo llevan a casa también, te lo llevan recién preparado con esos cortes que hayas pedido. Y bueno, si no nos apetece cocinar mucho esta Navidad, tenemos menús de Navidad del departamento de platos preparados. Así que una gran Navidad tenemos por delante en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Bueno, pues nos vamos rápidamente.
Sí, una pausa y enseguida vamos.
Llega
con las
alguna
noticias,
noticia de última hora y luego la dramática situación de Chabelita.
Sí, ¿qué ha pasado este fin de
semana?
Pues
que ha abandonado llorando porque llama a su madre.
Programa,
su madre no se le pone al teléfono.
Vaya,
es un drama.
O sea, ¿para qué adoptan si la quieren? Es que creen que tener niños es tener una mascota. Pues no, es tener un hijo y lo tienes que cuidar toda la vida.
Pues sí.
Y va la pobre, llama a su madre porque dicen que está muy mal, la madre ni le coge el teléfono. Así que se echó a llorar.
A lo mejor se pensaba que era otra persona.
No, qué va, no. Qué va.
Es mala.
Más que un dolor.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
A ver, ¿qué novedades en el género tragicómico, cómico, trágico o bailable tenemos esta mañana?
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Pablo Casado en Antena 3 quejándose de que hace ya 5 semanas que llamó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Mira, para... como Chabelita a su madre. Y no se le pone hoy.
Bueno, no es que no se le ponga, Federico, es que ni siquiera se ha dignado devolverle la llamada. Creo que entra dentro del campo de la mala educación. No lo digo yo, lo dice Pablo Casado hace un rato en Telecinco.
Yo le llamé hace ya 5 semanas, hace un mes, y aún no me ha devuelto la llamada. Y esto, más allá de algo que no es muy cercano, sino que es muy arrogante, creo que ya entra dentro del campo de la mala educación. Que el presidente del gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición en más de un mes, es algo que no se entiende en ningún país del mundo.
¿Sabes lo que dice Iván Redondo?
¿El qué?
Dice, sí, para que luego me trate como Abascal.
Bueno, puede ser.
Es que se ha creído que, como dicen entre los, que los pájaros maman.
Le ha dicho Casado, recriminándole al presidente del gobierno, la arrogancia que tiene Pedro Sánchez, la pues falta
como
de verdad.
Con Abascal, claro, si es que donde las dan, las toman.
Y ha afirmado que el Partido Socialista ha cambiado las siglas por la de PS, Partido Sanchista. Bueno, en cuanto a la armonización
física... ¡Qué ingenioso! Eso ya era viejo hace 2 años.
Dice Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que en cuanto a la armonización fiscal que plantea el gobierno, hay impuestos que hay que bajar, y más en época del coronavirus, como están haciendo en otros países, esto es cierto. Y avisa que van a acudir a los tribunales para recurrirlo y que lo van a ganar. Además, Federico, esta mañana, interesante, porque teníamos a el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Televisión Española.
El sicario de Maduro.
Echándole un cable a Pedro Sánchez y claro, al gobierno de coalición, a Pablo Iglesias.
Y a Bildu, y a la Esquerra, y a Maduro, padre e hijo...
Fíjate que sobre todo lo que han dicho, por ejemplo, Felipe González, Alfonso Guerra, sobre el pacto con Bildu, algunos varones autonómicos que ahora, por cierto, están en silencio, el expresidente Zapatero ha venido a decir que esto hay que ponerlo en valor y que, evidentemente, pues es algo que hay que no se debe criticar, hay que tener lealtad, es lo que ha dicho Zapatero.
Ah.
Nos lo inculcaron precisamente quienes hicieron la recuperación del PSOE, como Felipe González, Alfonso Guerra, de una manera brillante, fue tener, en fin, la máxima capacidad de apoyo y de lealtad al gobierno de tu partido. A mí me lo inculcaron, yo lo voy a hacer siempre. Creo que esta es la forma en que consolidamos de la mejor manera una visión democrática, pedagógica a la ciudadanía y a nuestro partido. Respetaré las declaraciones de todo el mundo, soy un demócrata convencido, tenga más o menos fundamento. No es mi estilo. No es mi estilo.
¿Qué es lo que no es su estilo?
El no respetar, se supone.
Pero si eres un sicario de Maduro, sí. Su estilo es el genocidio. Este sujeto que se cargó el PSOE, que proclamó la guerra civil en su discurso de investidura, que se acordó de su abuelo, que la habían fusilado, los otros 3 que eran del bando nacional.
Sí, hay que reconocer que la...
El que crea la ley de memoria histórica, que nunca quiso hacer Felipe González, sacar a Franco de la fosa, que nunca quiso hacer Felipe González.
Hay que decir
pero será embustero, falsario.
La contribución de Zapatero a que España esté hoy donde está, desde luego, es más que evidente, es fundamental. Esto es
esencial.
Esto es esencial. Bueno, y voy concluyendo, Federico. Esta semana se supone que el día 6 dijo Juan Carlos Campos, el ministro de Justicia, que iba a ser el día en el que se iba a llegar a un acuerdo, claro, que era una buena fecha, un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, para la renovación del Poder Judicial en España. Hay ciertas reticencias en el Partido Popular por algunas de las cosas que ha hecho el gobierno, por ejemplo, el pacto con Bildu, con Esquerra Republicana, el pacto presupuestario no ha contribuido, no ha ayudado.
Nada, que hay elecciones en Cataluña, que no se sabía si las iba a haber, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Si te lo dijo a ti, Alejandro Fernández.
Sí, señor.
Y efectivamente, cuando ya se ha confirmado, han dicho, pues ahora no pactamos.
Exactamente, claro, exactamente. Entonces claro, dicen que la negociación de la renovación, que se lleva a cabo con el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, con Enrique López, dice, está en un punto de...
Distinguido obrador, Pastelerías López.
Enorme acuerdo. Ha dicho, está ya todo hecho, solamente sí, falta anunciarlo. De manera que esto depende, evidentemente, de Pablo Casado. Y te preguntarás qué hace esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Federico, o no, pero si, por si te lo preguntas.
Yo lo que querría es que se perdiera en el atolón de Mururoa.
Pues no ha viajado y tenía una buena oportunidad para haber viajado a las Islas Canarias, Federico. No está tan lejos como aquel atolón, pero sí que es cierto que es un lugar sí, donde, por ejemplo, el turismo sí, está pasando fatal. En vez de haber viajado a Canarias, o por ejemplo para visitar el muelle de Arguineguín, que ha sido desmantelado en las últimas horas, pero sí, en vez de visitar aquello, en vez de visitar a una autonomía que vive esencialmente del turismo y en el que el turismo está completamente arrasado, Pedro Sánchez lo que hace esta mañana es grabar un mensaje institucional y trasladarlo en una videoconferencia sobre un foro, en un foro de turismo, y esto es lo que va a hacer el presidente del Gobierno esta mañana. ¡Qué oportunidad perdida otra más!
O sea, que va a grabar.
El Gobierno, sí, hoy graba, hoy tenemos grabación.
Bueno, mira, la ventaja es que eso lo pasas y ya está.
Sí, sí, claro. Eso es
bueno,
lo que va
pero
a
ya tiene programación la Sexta.
Eso también es
claro,
verdad.
Luego, como no, nos vamos a ir a Telecinco a ver qué pasa con Chabelita.
Eso también es verdad. Por cierto, Pedro Sánchez hoy tiene ya el acuerdo desde esta mañana del PDCAT a los presupuestos. Ya
por
sabes
supuesto,
que claro,
ha ganado Laura Borràs y ya está.
Dice que el PDCAT, los de Puigdemont, dicen que sus cuatro diputados en el Congreso, porque los otros son de Junts per Catalunya, han cerrado un buen acuerdo con el Gobierno para votar sí.
Ah, sí, nunca me aclaro con los PDCATOS y los mentecatos.
Sí.
O sea, es que Laura Borràs es Cocomocha, ¿no?
Sí, exactamente. Es del ala de Puigdemont.
¿Y entonces es Junts o es
PDeCAT? Los otros son Junts per Catalunya.
Claro,
que
claro, son los irreductibles y tal.
Exactamente. Bueno, pues cuatro sí, votos que no son necesarios, pero que aún así
pues sí,
cosecha el Gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que se está esmerando en esto de...
Ya no sé qué pasa. Esto de ayudar al ganador...
Sí, sí.
Tiene un público seguro siempre.
Exactamente.
Bueno, pues aquí, muchas gracias Juan Pablo.
Aquí, Federico.
Aquí vamos a tener que hacer una fundación salvada Chabelita.
Oye, pues no se me había ocurrido, pero es verdad que de todos es
estas,
por lo menos de estas momento
navidades,
la más inocente.
Estas navidades, llame a Chabelita, que no se sienta sola. Cuéntanos, Isabel,
bueno,
porque
pues,
hay gente
Federico,
que no sabe, no conoce el luctuoso episodio.
Poquito de encerrona lo que sí, le están haciendo a esta
chica. Ya intentaron mandarla a Cantora a que
sí,
espiara.
Sí, y yo además erré completamente. Yo dije, van a hacer como sea y lo que sea para que la niña vaya.
Se
y la
resistió,
niña decidió que no quería
no,
ir.
No, se resistió.
Nada, se resistió y le han puesto hasta dos veces en contacto con su madre. Le han dejado llamarla a través de su teléfono, pero Pantoja no le ha cogido y te puedes imaginar, pues se ha derrumbado, se ha venido abajo. Y ayer a última hora decía que se quedaba en la casa, pero yo creo que no está dicho todo, Federico, y que en algún momento es posible que cambie. ¿Sabes lo que ocurre? Que ella se viene abajo cuando su madre no le coge el teléfono y le coge el teléfono otra persona en Cantora, que debe ser una mujer que está allí ayudando a Isabel o en la familia. Y claro, y ella dice, o sea, hay gente, coge el teléfono a periodistas y a mí no me lo coge. ¿Sabes lo que ocurre? Que Chabelita no tiene ni idea de lo que realmente está pasando fuera. Tiene un porcentaje mínimo de la información.
Es que cuando aparece en el móvil, Chabelita pondrá, va a la madre y
niña,
no la coge.
¿No?
Va y se lo da a Agridulce, que será la mucama de ahora. Y Agridulce, pues sí, oye, que no se puede poner.
Pero fíjate,
está reunida.
Yo creo que realmente nos hace ver que Isabel Pantoja debe estar pasándolo mal de verdad, ¿eh?
No,
debe
Isabel
estar
Pantoja
ahí...
ha hecho pasarlo
y
mal
además...
a tanta gente,
sí, bueno,
que
pero,
no me extraña.
Claro, pero...
Oye, y eso de que Fran
ahora
ha mentido
se está
todo
volviendo
este tiempo...
Claro,
¿en
es que
legal?
Es que si pensaban los Rivera, los Kiko, los Pantojas, etcétera, que Telecinco iba a ser neutral con ellos, lo llevan claro. Ahora
no,
se está
no,
dando
no,
la vuelta a la tortilla y resulta que esa famosa sentencia que obligaba a devolver a Carmina,
sí,
Carmina Ordóñez, los enseres de torear de Paquirri, no es firme. Con lo cual, Isabel
bueno,
Pantoja
un...
ha sí, estado en su derecho de no devolverlos.
Sí, ha quedado fatal.
Fatal.
Pero...
Pero ¿sabes qué pasa? Que el argumento del abogado de Cayetano y Fran es que moralmente sí que debería, pero es que la moral y la justicia
la moral,
muchas
la
veces
moral,
están reñidas, Federico.
Es tan inmoral
de
que
hecho...
Isabel cante bien y Kiko cante mal.
Bueno, pues eso, lo comentamos ahora. Vamos a hablar también de las fans que han sido puestas en entredicho. Las fans y fans de Isabel las han acusado
bueno,
de
he visto que las
pagarle...
Millis son otras.
Las Millis son del baúl de cadáveres.
No, pero han sacado, han adelgazado y son distintas.
Hace ya tiempo, sí.
A mí
que
me gustaban más Rebordías, así un poco más...
Es que como hablan, como metan en un barco a todos los enemigos de Isabel Pantoja, nos sale otra especie, el Arca de Noé, Federico, porque
sí,
tienes para
no
todos.
No los defenestrados del Arca de Noé, todos los que tuvieron que salir a nado.
La prima Silvia, el otro, el repanchingao.
Todo.
Todos. Bueno, pues ahora mismo, en dos minutos,
pues vamos,
en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.